Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 17 de noviembre. Quédese con nosotros. Mucho que darle a conocer. Es viernes y cerramos la semana informativamente hablando con la visita del presidente de Estados Unidos y con su reunión con el presidente Joe Biden. En San Francisco, California, está mi compañera Sara Pablo, enviada especial de Fórmula Noticias, con quien me enlazo. Sara, muy buenas noches. Reunión entre los presidentes de México y de Estados Unidos, fructífera, se ha dicho. ¿Cómo ves?
Así es, ¿cómo estás, Juan? Te saludo con gusto, muy buenas noches. La cuarta reunión bilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y se dio aquí en San Francisco, en esta cumbre de APEC, la primera en la que participa el presidente López Obrador, y bueno, pues no hay duda que son dos los temas principales: el combate al tráfico de fentanilo y la migración, dos asuntos que por supuesto afectan a ambos países, pero en el caso del fentanilo, pues de manera dramática ha provocado la muerte de 100,000 personas al año. Además, hay un reconocimiento, un agradecimiento por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al presidente López Obrador por las medidas de contención que ha emprendido el gobierno mexicano en materia migratoria. No es nuevo, sabemos que uno de los objetivos del gobierno de México es evitar que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos por diversas vías, porque dice el presidente López Obrador, es muy peligroso atravesar el territorio mexicano, hay secuestros, hay extorsiones, y bueno, pues hoy el presidente agradece esto. Vamos a ver y escuchar parte de lo que ocurrió el día de hoy.
Nada está fuera de nuestro alcance cuando México y Estados Unidos trabajan en equipo, dijo el presidente estadounidense Joe Biden al inicio de la cuarta reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realizó en San Francisco, California. Los mandatarios se reunieron en sus mensajes iniciales. Hubo expresiones de reconocimiento y cordialidad. Uno de los temas principales, el combate al tráfico de fentanilo, que ha provocado la muerte de 100,000 personas al año en Estados Unidos y cuyo daño se refleja en las calles de esta ciudad, sede del encuentro, pues por todos lados se ven los llamados homeless, gente sin techo que deambula en las calles como zombies, algunos ya sin andar erguido, consumiendo droga y durmiendo en medio de la basura mientras agentes de policía solo los miran para evitar algún acto de violencia. Ante esta situación, el presidente López Obrador comprometió todos los esfuerzos de México.
Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona. Estamos comprometidos, sinceramente, a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la colaboración entre ambos países para terminar con este mal. Lo hemos visto en nuestra cooperación en materia de seguridad. Estamos trabajando codo a codo para combatir el tráfico de armas, combatir y abordar el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides, incluido el fentanilo. Cuando hablemos en privado, quiero contarle mi gran conversación con Xi Jinping sobre ese tema. Y ante el incremento en los flujos migratorios, López Obrador insistió en su postura de que se deben atender las causas, pero también reconoció al presidente Biden por haber abierto canales regulares para el ingreso de migrantes. Biden agradeció los esfuerzos de México en materia migratoria.
Hemos visto nuestra cooperación para abordar niveles históricos de migración y quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su equipo. Lo digo en serio, por la cooperación y su liderazgo al asumir este desafío. Sé que no es fácil. Juntos estamos adoptando un enfoque equilibrado que se encuentra en el centro de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, y nosotros y otras 19 naciones hemos firmado este acuerdo. Por lo tanto, incluye hacer cumplir nuestras fronteras, aumentar las repatriaciones y abrir una cantidad histórica de vías legales para los migrantes.
No podría tener un mejor socio que tú, concluyó el presidente estadounidense, en tanto que el presidente López Obrador dijo a Biden que es un hombre bueno y de convicciones. El presidente Biden habló un minuto con 52 segundos, en tanto que López Obrador dirigió un mensaje de 5 minutos y 45 segundos. Aprovechó para enviar un saludo a los migrantes. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en San Francisco. Juan, decirte que el presidente López Obrador de regreso en México estará en el sureste este fin de semana, visitará el aeropuerto de Tulum, esta obra que está próxima a ser inaugurada, y el domingo estará en el Parque La Plancha también para su inauguración en Mérida, Yucatán. Concluyó así la participación del presidente aquí en San Francisco, California.
Oye, Sara, y no faltó el sentido del humor que inmediatamente se viralizó, ¿no? Porque en el encuentro público, ante los medios, el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ahí habló sobre la cena que tuvieron ayer en la noche. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que le dijo el presidente Biden al presidente López Obrador con respecto a los cariños de su esposo, y regreso contigo.
Es bueno verte otra vez. Cenamos anoche, te lo dije. Te sentaste al lado de mi esposa. Eras tan cautivador que me preocupaba que le gustaras más que yo ahora. No sé, pero muchas gracias por ser tan amable.
Así se quedaron payasos, Sara Pablo, los que dicen que no hay una buena relación bilateral y que tampoco hay una buena relación entre Biden y López Obrador. ¿Cómo ves?
Y bueno, pues vaya que causó polémica esta broma el presidente Biden.
Sin duda alguna. Oye, hubo quien no le entendió. Bueno, pues ya para qué explicárselas. Fue una broma. Sara Pablo, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana en radio. Allá estarás en la península. Que tengas buen viaje de regreso a México. Ojalá y alcances a cenar algo rico allá en San Francisco.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo de vuelta. Muy buenas noches.
Ahí está, mire usted. Al final de la cumbre del foro de la PEC, el presidente Joe Biden le entregó la presidencia pro tempore de la PEC a Dina Boluarte, a la presidenta en el Perú. En noviembre, el próximo año, se va a llevar a cabo la 30ª edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y se va a celebrar justo en el país andino. Su breve discurso, Boluarte, pues destacó el empoderamiento de las mujeres e invitó a los 21 líderes que están ahí presentes en la PEC a Perú. Vamos a escuchar.
Lo recibimos con alta responsabilidad, pero también con ese compromiso y con ese cariño que solemos decir los peruanos de acá, del MUNAI, del corazón, para recibir a las 21 economías líderes hoy acá presentes en nuestro querido Perú.
Nada más señalar aquí que no se le entregó la presidencia pro tempore a Dina Boluarte, sino a Perú, algo que además ya estaba pactado. Cambiamos ahora de tema porque el INEGI dio a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023 y en él destaca, lamentablemente, un incremento del 19.7% en el número de personas desaparecidas en el 2022. Jenny Valencia.
Se dispara 19.7% el número de personas desaparecidas en México durante 2022, al registrarse 437, siendo Morelos el estado con el mayor número de reportes de personas desaparecidas, con el 31.1%, que equivale a 136 personas. Le sigue Veracruz, la Ciudad de México, Tamaulipas y Guerrero. Al publicar el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023, el INEGI detalló que de las 437 2020. Personas no localizadas en 2022, 391 fueron hombres y 46 mujeres. En contraste, la Guardia Nacional localizó el año pasado a 26 personas reportadas como desaparecidas. En Veracruz fueron encontradas 13 personas, en Sonora 7 y en la Ciudad de México 2. En dicho censo, el INEGI precisó que el número de personas no localizadas desde 2019 se ha venido incrementando, pues en dicho año se reportaron 97, en 2020 se registraron 100 personas, mientras que en 2021 se elevó a 365 y el año pasado se disparó a 437 las personas desaparecidas en el país, es decir que de 2019 a 2022 se disparó la cifra 350%. En torno al número de migrantes rescatados, la cantidad aumentó 432% en comparación con 2021. La Guardia Nacional rescató un total de 177.166 personas, en su mayoría migrantes, principalmente en el estado de Baja California. Sobre el aseguramiento de personas, la cifra en 2022 disminuyó 70% al poner a disposición de la autoridad a solo 2.814 personas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Pues ahí lo tiene usted. Y mire, en otro tema, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, hoy no tuvo actividades públicas. ¿Pero sabe por qué? Una razón de peso. Se casó, contrajo matrimonio con Jesús María Tarriba, su pareja, desde hace ya 6 años, que además le comento, es especialista en riesgos financieros en el Banco de México. A través de sus redes sociales, la doctora Sheinbaum primero compartió una imagen de dos argollas, dos anillos, para luego postear una foto pues con su esposo, con la que confirmó que ya se había casado en una ceremonia íntima y familiar. Pues ahora sí que muchas felicidades a los novios y un abrazo a ambos. Nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, nuevamente ahora en la ceremonia por el 104 aniversario de la Policía de Investigación, la fiscal capitalina Ernestina Godoy reiteró su rechazo a politizar la justicia, aunque esto, dijo, implique que no la ratifique el Congreso de la Ciudad de México. Vea usted.
Durante la ceremonia solemne por el 104 aniversario de la Policía de Investigación, la fiscal capitalina Ernestina Godoy señaló que este cuerpo trabaja con apego a la ley de la Constitución y respeto a los derechos humanos, pues no hay cabida para la arbitrariedad, el abuso, la fabricación de culpables o creación de archivos expiatorios para resolver los casos. Durante su mensaje dijo que son muy incómodos con quienes violentan a las mujeres, generadores de violencia, extorsionadores, pero sobre todo para quienes aprovechan la función pública para enriquecerse.
Hay quien piensa que la corrupción es un derecho y lo asocian a las libertades políticas. Para ellos es inadmisible que se toque a uno de los suyos, a uno de los intocables. Hoy hay quien demanda que no hagamos nuestro trabajo, que frente a delitos como hay políticos que no investiguemos, que volteemos la mirada y les garanticemos el privilegio de la impunidad de la que gozaban. Eso no pasará. Que lo oigan bien. Eso no pasará.
Por su parte, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama indicó que esta corporación ha detenido a homicidas, feminicidas, secuestradores, pero también ha ayudado en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco, que es, dijo, tan peligrosa como la delincuencia común.
Llegar a los cargos públicos y amasar grandes fortunas desde los cargos públicos no es una infracción ni una conducta incorrecta, es mucho más que eso. Es una conducta totalmente delincuencial.
Durante esta ceremonia se dio a conocer el inicio de actividades de la Unidad de Inteligencia Aérea, la cual estará compuesta por 4 drones. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Vamos ahora a temas electorales. Vaya conflicto que traen el Frente Amplio por México. Mira, en una conferencia de prensa, convocada además de último minuto, Adrián Rubalcaba, precandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le pide a los partidos del Frente permitir que se complete el proceso para elegir al candidato de la jefatura de gobierno. Esto luego que trascendió que las dirigencias pues ya se encontraban negociando y Acción Nacional busca imponer a Santiago Taboada como el candidato del Frente. El alcalde, con licencia, de Coajimalpa aseguró que su perfil es el mejor y el más calificado para encabezar el Frente. Escuche.
Decirles a ustedes que con contundencia la propuesta de mi partido hoy encabeza las preferencias. Creo que lo justo es que tanto a Luis Espinosa Cházaro como a Santiago Taboada y a un servidor se nos permita contrastar ideas, sumar esfuerzos, porque en caso de no caminar este proceso interno juntos, lo más probable es que generaría un sentimiento antidemocrático en la sociedad y nos llevaría a perder la posibilidad de gobernar la ciudad.
Bueno, pues ahora sí que, como diría el meme, si ya sabe cómo son, pues ¿para qué los invita? No se podía esperar otra cosa. El Frente Amplio por México, que ha designado sus candidaturas a través de declinaciones de esas de a fuerzas, a través de puro cepillazo, por cierto, van con nombres a la Ciudad de México, en fin. Saludo con muchísimo gusto a Patricia Ortiz Couturier. Ella es aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Magdalena Contreras, en la Alcaldía de la Ciudad de México. Pati, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan, muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí viendo que vas de nuevo a la Alcaldía Magdalena Contreras. Fuiste la primera alcaldesa en esta alcaldía, la alcaldesa más joven.
Tenía 31 años.
Tenías 31 años, ya acabas de dar a conocer cuál es tu edad en estos momentos, porque así fue en el 2018 cuando iniciaron las alcaldías, antes eran delegaciones. Vas de nuevo tras un intermedio de 3 años. Patricia, tú has recorrido la alcaldía Magdalena Contreras no solo como ciudadana, naciste ahí, sino también como gobernante. ¿Qué has visto que no hubieses visto cuando fuiste alcaldesa el día de hoy?
Pues mira, estoy muy contenta. Conozco muy bien Magdalena Contreras, nací ahí, he crecido ahí, vivo ahí desde hace 36 años y estoy muy contenta ahora de regresar. ¿Qué no he visto ahora y qué no me han contado las y los vecinos y las y los trabajadores? Así que decidimos y vimos que la transformación no ha llegado a toda la alcaldía. La transformación se paró en el 2021, como bien lo mencionas, y no podemos parar y no podemos descansar hasta que la transformación llegue absolutamente a todos los rincones de Magdalena Contreras. Así que ahí vamos otra vez.
En 2021, los habitantes de Magdalena Contreras decidieron cambiar de gobierno, cambiar de alcaldesa. ¿Qué te dicen ahora? ¿Tú cómo ves la situación después de este voto de castigo? ¿Sientes que fueron castigados los contrerenses con ese voto que emitieron?
En 2021 aprendimos que para ganar no solamente había que dar resultados, sino que teníamos que mantener vivo al movimiento. Y eso es algo que hemos estado construyendo los últimos 2 años. Yo, más allá del resultado, lo importante es que aprendimos. Y hoy, con mucha, mucha más experiencia, y los vecinos también un poco arrepentidos, muy arrepentidos, porque nos los dicen todos los días en cada uno de los espacios, pues estamos listos para volver.
¿Qué aprendieron los vecinos de Magdalena Contreras principalmente?
Pues que se pueden quedar sin servicios, que hay maltrato, que no hay cercanía.
¿Qué relación tiene Magdalena Contreras con el gobierno central de la Ciudad de México después de que tú dejaste de ser alcaldesa?
Mira, el gobierno de la Ciudad de México siempre ha sido muy institucional con absolutamente todas las alcaldías, pero pues no tuvieron capacidad de gestión. Y nosotros sí, nosotros lo demostramos. Contreras brilló muchísimo 3 años, hoy dejó de brillar, hoy dejó de tener derecho a la ciudad, y nos parece que hay que recuperar esa capacidad de gestión, que yo la tuve con el gobierno de la Ciudad de México, pero también con el gobierno federal. Así que eso nos importa muchísimo para regresar al centro de la discusión a una alcaldía como Magdalena Contreras.
¿Qué fue lo que principalmente consideras como aciertos durante tu gestión en Magdalena Contreras como alcaldesa?
Tema de servicios, primero. Iluminamos todo Contreras. El trabajo con las mujeres. Empoderamos a miles de mujeres. Trabajamos con ellas. Salvamos vidas en ese sentido. Hicimos la primera clínica para la mujer en la Magdalena Contreras, de todo el país, lo tengo que decir. Fuimos referente en otros estados. Recuperamos la linterna mágica. No había espacios culturales en Magdalena Contreras como este. No teníamos un solo cine. Y hoy lo tenemos. Y además la linterna, pues no solamente es referente para nosotros cuando estábamos chiquitos, sino para todo el sur de la Ciudad de México.
O yo diría incluso la ciudad completa, ¿no? Es un referente cultural de enorme importancia.
Así es. Sí, que si pueden ir, vayan. La verdad es que nos quedó muy, muy padre. Empujamos mucho este proyecto con el IMSS. Y, bueno, eso y cantidad de cosas. Proyectos culturales. Uh-huh. Contreras está muy lejos del centro de la Ciudad de México. Así sí. que había que traer actividades culturales, conciertos.
Zona rural, además, Patricia.
Así
donde
es.
Se producen
También
alimentos.
Trabajamos muchísimo ahí. Dimos semillas de todo tipo. Uh-huh. Trabajamos en todos los sentidos.
Ahora, ya estos son avances que tú hiciste, que sin duda ahí están. ¿Qué faltó? ¿Qué quedó trunco? Y que, bueno, pues en caso de que ganes la encuesta y posteriormente la elección, sería pues tu primera gestión como gobernante. ¿Algún pendiente?
Faltó mucho.
A ver.
Faltó llegar a todos los rincones y ya uh-huh. estaremos llegando por allá.
¿Qué hay que llevar principalmente a los rincones, de acuerdo a tu opinión?
Servicios, uh-huh. ahora servicios, terminar de dignificar los espacios públicos. Hay que seguir trabajando con las mujeres, con las niñas, con los niños, con los adultos mayores. Hay mucho por hacer todavía en Magdalena Contreras.
Mucho por hacer en Magdalena Contreras y en la Ciudad de México. ¿Cómo ves el proceso? Primero, el proceso de selección de coordinador en la capital del país. Quedó Clara Brugada,
así
pero Omar
es.
García Harfuch ganó la encuesta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cómo viste que se comportaron al interior del partido?
Primero, que quede claro, es tiempo de mujeres. Uh-huh. Y tenemos una coordinadora a nivel nacional y tenemos una coordinadora en la Ciudad de México. Omar se portó excelente, Omar se portó como todo un caballero, Omar entendió muy bien el proceso. Y me parece que ese es un súper ejemplo para todas y todos los que estamos compitiendo en todas las alcaldías. Uh-huh. Es decir, la lealtad, el entendimiento de que el proyecto es lo más importante, mucho más allá de las aspiraciones personales. Entonces, algo que también faltó en el 2021, pues fue la disciplina y la unidad, y me parece que para seguir con la transformación vamos a necesitar muchísima unidad, y Omar fue ejemplo de eso, ahora que se anunció que nuestra coordinadora es Clara Brugada.
¿Se aprendió la lección del 21 lo suficiente como para no perder la ciudad en el 24? ¿Cómo ves a Clara como candidata?
Se va a ganar la ciudad, uh-huh. no tengo duda de eso. Veo a Clara muy bien, la veo muy fuerte, la veo compitiendo. Es Clara, tiene toda la experiencia. Para mí Clara siempre ha sido una maestra desde hace muchos años, desde que yo empecé a hacer política, y me parece que en unidad, con todas y todos, vamos a salir adelante.
¿Trabajarías bien con ella?
Por supuesto.
¿Cómo vas tú en las encuestas?
Pues la verdad es que no es por presumir, pero en absolutamente todas voy encabezando, voy hasta arriba. Eso habla pues del trabajo y habla que los contrarenses nos extrañan, así que vamos a la cabeza.
No es solo nada más estar arriba en las encuestas. ¿Qué vas a hacer para mantenerte ahí? Yo sé que no me puedes dar propuestas ahorita
nada.
Porque la autoridad electoral pues lo prohíbe, pero mantenerte arriba en las encuestas.
Pues mira, después de 2 años nos mantenemos arriba en las encuestas, vamos a seguir caminando, uh-huh. ahora sobre todo en reuniones por lo de mi pie, pero seguir platicando con las y los contrarenses. Otras. Llegar a todos los rincones otra vez.
Pues mucho éxito, Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas
no me
gracias,
despido
Juan.
Porque hablando de encuestas, estas luego se equivocan, y si no, el domingo va a haber un proceso electoral en la Argentina, y bueno, pues Milei, el candidato de ultraderecha en ese país que parece que no aprende, mírelo cómo le fue en el Teatro Colón de Buenos Aires esta tarde. Le gritan en el Teatro Colón esta tarde a Milei, candidato de la ultraderecha en la Argentina. El domingo hay un proceso electoral a través de radio, le vamos a estar informando puntualmente. Nos quedan 15 segunditos. ¿Esto es un avance de lo que veremos en las urnas, Patricia, el domingo en la Argentina?
Sí, Milei,
¿una
no.
muestra?
Ni de broma. Hacia la derecha nunca, jamás, en ningún lado.
Ya veremos. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como está previsto por la mañana en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, Leonardo Lomelí Vanegas rindió protesta como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su discurso asumió el compromiso de defender la autonomía y la libertad de cátedra e investigación. Aseguró el nuevo rector que el compromiso de la universidad es y va a seguir siendo incluyente, plural y comprometido con las mejores causas del país. Escuche.
Ennoblecida por la libertad y responsable por ella de su misión, no atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente, sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización social y política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación.
Nos vamos ahora a Acapulco, Guerrero, porque a más de 20 días de que el huracán Otis impactó al puerto, decenas de personas que se encontraban en yates y en barcos permanecen aún en condición de desaparecidos. Sus familiares los buscan. Este es un trabajo de mi compañero Enrique Hernández.
A casi un mes, familiares de tripulantes de yates y lanchas aún desaparecidos en Acapulco denunciaron que la Marina sigue sin realizar la búsqueda para localizar a por lo menos 75 personas. Sin embargo, este jueves, con la participación de la Guardia Nacional, fue localizado el cadáver del marinero José Federico Gómez Ortiz del yate Arey, en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones de la Marina en Acapulco. Se trata del primer rescate de un cuerpo en la zona devastada por Otis y que se estima destruyó 614 naves y yates en la bahía. Otro caso que llama la atención por la respuesta de la Marina es el del ingeniero Fernando Parra Morales y tres tripulantes más del yate Litus, uno de los yates más grandes. La desaparición fue denunciada por su esposa, Cristina Sánchez. La última vez que se vio el yate Litus, de acuerdo a un sobreviviente de otra embarcación, fue en la Punta Bruja, a más allá de una milla de la bahía. La esposa de Fernando Parra, Cristina Sánchez, ha señalado a la Marina de indiferente y negligente, al afirmar que para iniciar una búsqueda por instrucción de la Fiscalía de Guerrero, la Marina exige a la familia presentar una ruta de búsqueda, es decir, que la familia dé las coordenadas o realice un mapeo de la zona marítima donde desapareció el yate Litus, cuando se supone que los expertos en búsqueda marítima están dentro de la Marina Armada de México.
Pero la misma Marina está diciendo que necesitan coordenadas, que necesitan una ruta para la búsqueda, cosa que nosotros no podemos proporcionar porque se supone que ellos son los especialistas en eso y no tenemos una coordenada exacta porque el yate no se ha encontrado.
Los motores del yate Litus, según el último reporte de comunicación de Capitanía de Puerto, se apagaron en Punta Bruja cuando Otis tocó tierra y la embarcación fue arrastrada mar adentro. Tanto la Fiscalía de Guerrero como la Comisión de Derechos Humanos han señalado negligencia y omisiones por parte de la Marina al negarse a realizar una búsqueda más allá de 2 millas náuticas. Los familiares piden que si la Marina no puede, que pida ayuda internacional y amplíe su margen de búsqueda.
El último reporte que tuvimos fue un sobreviviente de un yate que dice que a él el mar lo arrojó 30 millas adentro y que tuvo que nadar 35 horas para llegar a detrás de la roqueta para poder salir. Entonces, su embarcación iba atrás de Litus. Litus iba más adelante.
Llama la atención que de los 4 tripulantes del yate Litus, ninguno ha salido a flote. Mientras, Capitanía de Puerto dio por cancelada cualquier búsqueda y la Marina pide a la familia de Fernando Parra Morales trace rutas y saque las coordenadas marítimas de donde desapareció el yate Litus. Los hijos de Fernando, una niña y un niño menores de edad, solo preguntan dónde está su papá. Con imágenes de Aldo Reyes en el puerto de Acapulco para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Recuerda que si quieres apoyar a nuestros hermanos de Acapulco, Chedragui ha puesto a tu disposición 3 maneras de ayudar. La primera, ¿cuál es? Es acudir a cualquier tienda Chedragui y en la caja hacer el donativo. La segunda es redondeando la cuenta o, si así lo eliges, depositar directamente a la cuenta de la fundación. Muy importante que por cada peso que dones, Fundación Chedragui va a donar 1 peso más. Otra cosa que también es muy importante es que ya están abiertas todas sus sucursales en Acapulco y en ellas todos los productos indispensables que tanto se necesitan. Además, en todas las tiendas de Acapulco se están bonificando 10 pesos en monedero Michedragui por cada 100 pesos en todas las compras. Chedragui está con Acapulco para que le cueste menos salir adelante y para que lo haga más rápido. Cambiamos de tema ahora. Ayer se lo adelanté, desde los primeros minutos de hoy dio inicio el Buen Fin en su edición del 2023, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de seguridad para proteger a las y los consumidores. Casi 15.000 policías van a ser desplegados a lo largo de este fin de semana, especialmente en las zonas comerciales de las 16 alcaldías de la capital del país, para ahí reforzar la vigilancia, agilizar la vialidad, también muy importante por el incremento de las compras que, bueno, generan tráfico cerca de los centros comerciales. Y quienes también han desplegado operativo, pero a nivel de comercios, es la Procuraduría Federal del Consumidor, y agradezco muchísimo a su titular, a David Aguilar Romero, que nos tome la comunicación. Procurador, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a todo el auditorio.
Saludos, procurador. Pues para preguntarle de entrada, ¿cómo va a proteger la Profeco a los consumidores en este ya tradicional de cada año, Buen Fin, en donde, bueno, pues sí hay muchas promociones, pero también luego los comercios se quieren pasar de rosca? ¿Cómo impedirlo?
Pues hay que echarle muchas ganas, estar muy atentos. Te debo de comentar que para el día, desde las 0 horas de este día, que ya va avanzado, tenemos 1.500 servidores públicos de la Procuraduría que están desplegados en 38 ciudades de todo el país, los principales polos económicos. Tenemos 145 módulos de atención en centros comerciales. Y en 300 centros comerciales habrá brigadas itinerantes. Uh-huh. Estaremos muy pendientes de ofertas, promociones, y como bien dices, y como ya lo dijo el clásico, pues que no se pasen de rosca.
Esa es la principal. Ahora, si se quieren pasar de rosca, procurador, ¿qué apoyo y servicio está dando la Procuraduría Federal del Consumidor a los mexicanos que salen a aprovechar estas promociones que ayudan a la economía familiar?
Mira, es muy importante tener conciencia de cómo comprar. Las principales recomendaciones que hacemos, aunque parezca trillado, pero es hacer un presupuesto. Mucha gente ya esta semana, previo al Buen Fin, ha recibido alguna parte de su aguinaldo. Entonces hay que hacer un presupuesto. Tenemos que realizar compras informadas, comparar precios, pero sobre todo, y la máxima que tenemos en Profeco desde esta administración, es comprar lo que se necesita y lo que realmente vamos a poder pagar.
Sin duda. Ahora, los meses sin intereses son como el canto de las sirenas para muchísimos consumidores, porque uno puede adquirir productos de los que pues cuestan dinero, no tenemos esa cantidad y se difieren en mensualidades. ¿Qué tanto conviene esto al consumidor, procurador? ¿Qué recomienda la Profeco?
Pues como comentamos, hacer el presupuesto. Nosotros en algunos casos, posterior a los buenos fines que hemos vivido, los consumidores nos comentan que efectivamente se enganchan con este tipo de promociones, de meses sin intereses. Pasa un año, pasan dos y siguen pagando. Entonces terminan ahorcados. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de promociones, 10, 20, 30, 60 mensualidades sin intereses, y pues ser muy cuidadosos, hacer ese presupuesto, priorizar las compras, ver las necesidades de la persona, de la familia, y a partir de ello ser muy cuidadosos. Es mejor ver ofertas reales y no solo engancharse con compras a crédito.
Otra pregunta, procurador Aguilar. Es pues sabido, se rumora que hay comercios que en el Buen Fin ponen unos descuentotototes, 30, 40, 50% de descuento, y uno pues evidentemente se ve atraído a ello. Pero también resulta que a veces inflan los precios, es decir, a la mera hora no nos están dando un descuento, sino que aumentaron el precio de un producto para ponerlo mucho más caro, y ya con el descuento termina costando que en un fin de semana normal. ¿Cómo protege la Profeco estas prácticas?
Mira, algo que nos ha resultado muy interesante es que, y lo pongo en atención a todo tu auditorio, tenemos dentro del portal de la Profeco un micrositio que es elbuenfin.profeco.gob.mx. Ahí podrán encontrar un catálogo de productos, de 500 productos cuando menos, a los cuales les hemos dado seguimiento desde mayo de este año. A partir de este micrositio podemos analizar cuál ha sido el comportamiento de estos productos, sobre todo línea blanca, electrodomésticos, aparatos electrónicos, telefonía celular, para ver cómo ha sido este comportamiento y al día de hoy ver si realmente se está cumpliendo con esas ofertas, si realmente están manteniendo los precios y solo es un, pues podemos decirlo así, un engaño al consumidor.
Pues procurador David Aguilar Romero, no sabe cómo le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias con recomendaciones para los consumidores ante este el Buen Fin en una más de sus ediciones.
Estamos a tus órdenes, Juan Pablo, y también, por favor, regálame un minutito para decirle a la gente algo muy importante: priorizar el comercio formal. Comprar en lugares formales, pero sobre todo tener cuidado en las compras en línea. Asegurarnos que los portales en donde podemos entrar se empiecen con HTTPSS, con la S que quiere decir que están con seguridad, pero también saber distinguir entre los portales y las redes sociales. Comprar en redes sociales es como comprar en la calle. Tener mucho cuidado con eso, por favor.
Por supuesto, ahí está esa recomendación. Establecimientos que funcionen de acuerdo a la ley, a la normatividad, no andar comprando fayuca en la calle y mucho cuidado con redes sociales. Ahí están las recomendaciones de seguridad en compras en línea, HTTPS, que sean de comercios pues ya establecidos, que sean conocidos. Procurador Aguilar, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo, saludos a tu auditorio.
Ahí está, y bueno, nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no sin antes informarle que fíjese usted que Alejandro Murat Hinojosa renunció al Partido Revolucionario Institucional. Señala que hoy México no necesita una política de miedo y odio, sino una política de esperanza, por lo que anuncia la creación de la Alianza Progresista por México, que permita ganar un espacio abierto al diálogo y a la pluralidad de ideas. Murat renuncia al PRI. ¿Qué, no había renunciado ya antes? En fin, nos vamos a una breve pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula de Podcast. El sonido de la emoción.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En la información deportiva, el partido de la Selección Nacional de Fútbol contra Honduras, también el Gran Premio de Las Vegas. Pintor, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Ya me dijeron que andas con mucha chamba, Pintor.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, saludos al auditorio de Fórmula Noticias. Mira, el que tiene chamba y a full es Jaime el Jimmy Lozano, porque el día de hoy el equipo creo que ha retrocedido futbolísticamente muchísimo. Perdió 2-0 con la selección de Honduras en Tegucigalpa, un partido clasificatorio rumbo a la Copa América del próximo año, a ida y vuelta, falta la vuelta en la cancha del Estadio Azteca el martes, pero es una realidad que no se vio nada bien el equipo, termina perdiendo 2-0, estamos viendo la primera anotación, además de que Guillermo Ochoa salió lesionado en los primeros minutos del encuentro. México fue inoperante, y vamos a ver qué pasa con el Jimmy el próximo martes, porque si es incapaz precisamente de ganar por 2, un 2-0 para mandar a penales, si llega a ganar 3-1 queda eliminado por el tema del gol de visitante que no marcaría. Por ello es fundamental que el equipo gane, golee y sobre todo convenza, porque si no se quedan sin Copa América, se quedan sin Final Four. ¿Y qué te digo? CONCACAF estaría fracasando en su intento por llenarse las arcas como hacen cada torneo que llegan a realizar en los Estados Unidos. El martes próximo el partido, 20:30 horas, cancha del Estadio Azteca. Y bueno, también en otros temas, el Gran Premio de Las Vegas nos dejó buenas sensaciones hoy en las prácticas libres. Hay que esperar en este momento ya la práctica libre 3, pasar a la calificación y ver mañana a la medianoche, a las 10 de la noche locales, tiempo de Las Vegas, 12 de la noche, tiempo del centro de México, la carrera el día sábado, ya la madrugada del domingo, donde esperemos Checo Pérez pueda confirmar el subliderato. Y sí, Juan, tenemos mucho trabajo, pero también grandes compañeros que estarán acompañándote en Fórmula Noticias y desde luego siempre estaremos atentos.
Así es, Pintor, lo que pasa es que abuso de tu generosidad en este espacio, hago que te desveles, que te levantes muy temprano, tienes mucha chamba, tienes tus programas, vamos a darle también cabida a los otros talentos que vaya que los hay en Grupo Fórmula en materia de deportes y te mando un abrazo con muchísimo cariño, con mucho respeto, con mucho reconocimiento, con mucha admiración a tu trabajo, Pintor.
Abrazo, Juan, de igual manera, gracias por desde luego más de un año estando tanto los lunes, los viernes, los sábados y domingos y cada vez que se ofrece con temas deportivos, Alfredo González y Ángel Ricalde harán un gran trabajo en esta producción, en este noticiario concretamente en tele y en radio y estaremos atentos con todo el desarrollo, la coordinación de Fórmula Deportes.
Y siempre siguiendo tus espacios aquí en Fórmula, porque vaya que siguen y con mucho éxito. Abrazo, Pintor, buen fin de semana.
Abrazo, Juan.
Y nosotros vamos con algo de música. Escuchen ustedes.
No te quiero. No te quiero ver llorar. No te quiero.
Esto que usted está escuchando es No te quiero, de Olga Basanta, que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula Noticias para darnos a conocer los conciertos que va a llevar a cabo en la Ciudad de México y en otros estados de la República. También en la guitarra, Mauricio, Olga, bienvenidos, qué gusto, qué honor, desde España hasta acá al foro de Fórmula en esta serie de conciertos que hace en México. No te quiero, estamos escuchando.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu foro y por darnos este espacio.
Muchas gracias a ustedes por alegrarnos la vida a través de la música, pero también hacernos reflexionar como en este tema que se llama No te quiero, Olga. Yo nunca había escuchado que se le dijera a alguien con tanto amor que no se le quiere. Podría ser hasta, pues no sé, contrapuesto, ¿no?
Bueno, es que vivimos una época en la que está muy de moda el desaparecer, el ghosting, ¿no? Entonces creo que es
importante
que levante la mano quien no lo ha hecho alguna vez. Sí, me lo han hecho y lo he hecho seguramente.
Así
pues es un, o sea, es, creo que es un recurso muy fácil, sobre todo hoy en día en las redes sociales. Entonces, en algún punto, yo que soy muy, reflexiono mucho sobre, pues eso, ¿no? Sobre cómo me relaciono con las personas, dije, creo que es importante el saber decir, oye, gracias, pero creo que no estamos en el mismo canal. Entonces, de ahí surge esta canción. No te quiero, es como, no te quiero, pero no te quiero hacer daño. O sea, no quiero estar contigo, pero no quiero hacerte daño, no quiero, aunque sabemos que cuando tú le desilusionas a una persona, pues inevitablemente le va a doler.
Sí.
Pero bueno, creo que con música a veces es más fácil decir las cosas.
Y además, pues más contundente, porque con las palabras se acompañan las notas musicales y esas llegan a todas partes del cuerpo a través del entendimiento. Pero traes además otro material discográfico a México, que es Himnos para Corazones Rotos y Descosidos.
Efectivamente.
Sí.
Es mi primer álbum.
Ajá.
Que bueno, anteriormente saqué dos EPs y bueno, pues llevaba un tiempo trabajando en él y dije el 2023 es el año para sacarlo.
Y ya lo sacaste.
Y ya salió.
¿Cómo te ha ido con este disco? Porque te has presentado en muchos lugares del mundo, acabas de estar en Florida, en Miami, en Estados Unidos.
Pues justamente el día que salió hace una semana, hoy cumplimos una semana de que salió el álbum, nos presentamos en Miami, fue un éxito, la verdad que es la segunda vez que estaba en Miami y lo pasamos increíble, a la gente le gustó un montón porque es un disco muy variado, o sea, de repente tiene un paso doble como es No te quiero, o de repente tienes La Flor, que es una cumbia, o sea, hay canciones como más para bailar, son todas hablan un poco para sanar, ¿no? Estos desamores y estas relaciones, ¿no? Que vivimos hoy en día. Hoy, alrededor de mí tengo muchos amigos, pues no, en relaciones tóxicas, de dependencia. Entonces a mí eso me inspira también mucho a escribir sobre eso, ¿no? Porque al final somos seres humanos y todos conectamos con las emociones.
Y además imagínate no haberlas experimentado, no haber sufrido por amor, pues yo me imaginaría que estamos algo truncos en el desarrollo. Pero ¿por qué no nos interpretas algo de lo que vamos a poder escuchar aquí en México y en otros estados de la República, que nos vas a decir ahorita, por favor, Olga, cuándo, dónde y cómo? Pero cántanos algo. ¿Se puede?
Claro, por supuesto. Sí. Mira, la verdad es que estaba pensando, has puesto No te quiero y yo te quiero cantar otra canción.
Bien.
Que se llama Volver a casa. Uh-huh. Ya sabes que para mí México es como mi segunda casa. Y estar aquí es como, pues justamente eso. Esta canción, de hecho, forma parte de la banda sonora de una película mexicana que se llama The Way Home, okay. Que saldrá próximamente. Y el año pasado le dieron un premio a la canción en el Festival Internacional de Cine de Nueva York.
Ah, mira.
Entonces, me apetece mucho cantarte esta canción porque creo que te va a gustar.
Y a mí más escucharla.
Y se la dedico a todos los oyentes, a toda la gente que nos esté viendo hoy. Esta canción se llama Volver a casa. Y tiene alas para volar.
¡Guau, Olga! Oye, hasta en las notas veo que es México a
sí,
lo que te 100%, refieres.
100%.
¿Por qué quieres tanto a México?
México me ha abierto las puertas desde el día uno que yo llegué, allá por 2016, la primera vez. Me ha hecho sentir como mi casa, me ha regalado una familia elegida que cada vez que vengo para mí es como, pues, como estar en casa.
Entonces, ¿estás en casa?
Estoy en casa, sí.
Y en casa tienes una serie de conciertos. ¿El próximo dónde y cuándo es, Olga?
Vamos allá. Vamos a estar el día 22 en Puerto Escondido, el día 25 en Xalapa, en el foro, se llama Centro Cultural Tierra Luna.
¿Sí?
El día 30 vamos a estar aquí en la Ciudad de México en el foro Crisálida. Uh-huh. El día 1 vamos a estar en Tlaxcala y de ahí nos vamos a Cancún el 4 y el 5, que es en el 4 es en el Centro Cultural Xibalanqué. Uh-huh. Y el día 5 en Moramora. Y de ahí ya nos vamos para Guatemala, Costa Rica, Argentina.
Una gira larga. ¿Boletos cómo los podemos encontrar?
En mis redes sociales, ahí voy publicando donde pueden conseguir los boletos. Unos son a través de Boletia, otros son a través de Reserva. Bueno,
o incluso en la misma taquilla lugar,
exactamente,
¿no?
Pues en el mismo lugar, pero igual voy poniendo todos los carteles ahí en destacados, ya sabes, en Instagram. Sí. Destacados, shows. Ahí puedes entrar y decir, a ver, venga, ¿cuál voy a ir? Ah, pues aquí, y ahí te viene toda la información súper bien explicada.
Entonces la próxima semana estarás en Puerto Escondido, estarás en Veracruz y estarás en la Ciudad de México.
Efectivamente.
Y ahí te vamos a estar viendo, y ustedes que nos están viendo y escuchando en estos estados de la República, no se pierdan el concierto de Olga Basanta. Muchísimas gracias, Olga.
Muchas
por
gracias,
habernos acompañado,
Juan.
De veras.
Muchísimas gracias, de verdad. O sea, aprovecho para decirlo que de verdad que estoy súper agradecida contigo de que hoy podamos estar aquí. Y nada, gracias por la confianza, de verdad.
Los agradecidos somos nosotros. Yo en lo personal, y estoy seguro que quienes nos están viendo y escuchando, y con estas canciones, y no se pierda la de No te quiero, es una maravilla.
Pueden encontrarla, antes de que se me olvide, en todas las redes sociales como @ Olga_Basanta, Basanta con B de buena, con S de sabrosa. Ahí pueden encontrar toda la música, el álbum nuevo, todos los conciertos y todo.
Ahí te vemos, ahí te buscamos. Mauricio, muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias a usted por habernos acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Mañana nos vemos, pero sí nos escuchamos. 7 de la mañana, 104.1 FM, 1500 AM. Es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.